Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos, ya estamos dándole la cordial bienvenida a esta edición de Martí Noticias AM. Y por supuesto, nuestro abrazo especial para la audiencia. Permítame saludar a mi compañera Exilda Arjona Palmer en esta jornada. ¿Qué tal, Exilda?
Muy buenos días. Yo súper de estar aquí contigo, con los colegas que están del lado allá del cristal, con los oyentes en esta jornada informativa de Martí Noticias AM.
Hoy es,
buenos días.
Buenos días. 12 de marzo, Exilda, Día Mundial contra la Censura en Internet y, por supuesto, Día Internacional de los Tuiteros. Así que a ellos muchas gracias por la información. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención, que Western Union prevé restablecer el servicio de envío de remesas a Cuba el próximo 1 de abril, dijo a Martí Noticias un empleado de la compañía en medio de quejas de cubanos que desde enero experimentan problemas para recibir transferencias internacionales en sus tarjetas, no solo a través de la compañía estadounidense.
No obstante, Western Union aconseja a los clientes llamar el día previsto para el restablecimiento de los envíos y verificar si todo está en orden. El envío de remesas fue suspendido el pasado 26 de enero debido a inconvenientes con las entidades bancarias de la isla, incluida la empresa Orbit S.A., que no han informado de manera clara y oficial sobre la situación.
De otra parte, la llegada de un barco con 8.300 toneladas de harina de trigo permitirá estabilizar la producción del pan, al menos en el oriente de Cuba, hasta una nueva crisis y sin que las autoridades descarten el uso de lo que llaman extensores.
Según la oficial Agencia Cubana de Noticias, el cargamento llegó por el puerto de Santiago de Cuba, con destino a las provincias desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. El domingo comenzó el traslado. Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria, dijo a la prensa que esta harina que llegó al país no lleva un proceso industrial y por ello se acortaron los tiempos para estabilizar la producción del pan y no habrá que esperar a finales del mes de marzo, como anunciaron anteriormente.
Asimismo, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, enviará el primer lote de huevos a Cuba. Dos contenedores de 40 pies con 17.280 cajas de 30 unidades. 518.400 huevos en total. Partirán pronto hacia la isla, aseguró el instituto, aunque sin revelar la fecha exacta.
Juan Fernando Roa Ortiz, gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario, calificó el acuerdo entre Bogotá y La Habana de importante hito y aseguró que esta primera exportación de huevos a Cuba es el testimonio del compromiso de nuestros productores con la sanidad, inocuidad y calidad, permitiendo que sus productos lleguen a más mercados internacionales.
La empresa Chávez de la corporación estatal Rostec de Rusia envió a Cuba 15.000 lámparas LED fabricadas, teniendo en cuenta las características climáticas de la isla y concebidas para modernizar el alumbrado de las calles de La Habana.
De acuerdo con una nota de la empresa, el proyecto se ejecutó en nombre del gobierno de la Federación de Rusia y supuso el desarrollo de una nueva línea de luminarias resistentes, no solo a las sobretensiones, sino también a las altas temperaturas del aire, la luz solar directa y la alta humedad, Para las nuevas luminarias, asegura Rostec, se desarrollaron ópticas secundarias originales que aseguran la uniformidad de la iluminación de la calzada de acuerdo con los requerimientos de Cuba para la iluminación de vialidades y aceras.
En más noticias, les contamos que Vladimir Putin aprobó ayer la modificación de los acuerdos de créditos entre Moscú y La Habana que otorga a Cuba mejores condiciones para el pago de una millonaria deuda, así como reestructuración. El documento que avala la decisión presidencial fue publicado en el portal de información legal del gobierno ruso. Las facilidades otorgadas a La Habana incluyen la posibilidad de saldar la deuda en rublos, postergar el plan de pagos de 2023-2027 al periodo 2028-2040 y modificar el cálculo de las tasas por la demora de los pagos.
Los protocolos aprobados por Putin se refieren a los acuerdos de créditos estatales para Cuba otorgados entre los años 2009 y 2019 para la compra de hidrocarburos. Según el viceministro de Finanzas de Rusia, Alexei Sazanov, la deuda contraída por Cuba en el marco de los acuerdos cuya reestructuración fue aprobada asciende a 277,2 millones de dólares.
Por otra parte, el pasado 3 de marzo, mientras uno de los dueños de la MIPYME Media Luna, Fernando Javier Albán, estaba supuestamente detenido por corrupción o a punto de serlo, el viceministro de Industria Alimentaria Orlando Borrero visitaba esa empresa agroindustrial de Ciego de Ávila y se deshacían elogios hacia la fábrica de jugos y conservas, tanto en materia tecnológica como en calidad y capacidad de producción y seguridad y salud del trabajo.
Según el periodista Mario Pentón y el Nuevo Herald, Albán fue detenido en fechas cercanas a la destitución del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, ahora investigado por delitos cuya naturaleza se desconoce, pero insinuados como corrupción desde la prensa oficial. Fuentes cercanas al empresario han contado al diario que las autoridades cubanas investigan si Gil se benefició personalmente de su relación con Albán.
A esta hora hablemos de salud, ya que 35 mujeres cubanas dieron positivo a la sífilis en los controles que realizó la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, a 5.000 personas vinculadas al trabajo sexual en la ciudad de Tapachula, en la frontera de México con Guatemala.
En el 2023, la organización hizo pruebas de este tipo a mujeres, hombres y personas trans, explicó a Martí Noticias Elvira Madrid Romero, fundadora y coordinadora general de la brigada, que tiene grupos de trabajo en más de una veintena de estados mexicanos. Madrid Romero describió como lo más preocupante de la situación que muchas de estas cubanas ya sabían que tenían la enfermedad, pero no pudieron recibir el tratamiento porque en Cuba no tenían las medicinas.
Y las enfermedades diarreicas agudas en Ciego de Ávila aumentaron un 86% respecto a marzo de 2023, dijo ayer en una nota el diario oficialista Invasor. Pese al incremento desmedido, que se ha traducido en un alza preocupante en las atenciones hospitalarias, las autoridades epidemiológicas de la región aseguran que los casos están dentro de los estimados para este periodo del año, por lo que estiman que la situación aún se encuentra en la zona de seguridad.
José Luis López, subdirector de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, explicó que los brotes de enfermedades diarreicas escapan de las manos de las instituciones sanitarias, ya que muchos de estos parásitos y bacterias se encuentran principalmente en el agua o en los propios alimentos, por lo que corresponde a otras instancias comprobar, por ejemplo, la calidad del agua potable.
Resumen de noticias.
A esta hora, vistazo a noticias de Estados Unidos y el mundo, y comenzamos contándoles que las autoridades israelíes han dado finalmente su autorización para la entrada en la Franja de Gaza de un gran cargamento de harina enviada por Estados Unidos, que llevaba 2 meses a la espera de permiso israelí.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, ha explicado que el cargamento, que ya ha comenzado a entrar en el enclave palestino, puede alimentar a 1,5 millones de gazatíes durante 5 meses. La harina estaba en el puerto de Ashdod y ya está llegando a Gaza, algo que habíamos defendido desde hace tiempo.
El primer barco que cubrirá el corredor marítimo abierto recientemente entre Chipre y Franja de Gaza, de la organización no gubernamental Open Arms, ha zarpado hoy desde Chipre con una carga de 200 toneladas de comida. World Central Kitchen ha confirmado que el barco ha zarpado con arroz, harina, legumbres, verduras en lata y proteínas.
Se abre así el corredor humanitario marítimo a la franja en una misión de alta complejidad y que se espera sea la primera de muchas que logren paliar la situación de emergencia humanitaria que vive la población gazatí.
La Unión Europea ha activado el mecanismo de protección civil para coordinar el envío estable y significativo de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Tras establecerse el corredor marítimo desde Chipre y el lanzamiento de ayuda sobre el enclave por vía aérea.
Ursula von der Leyen ha confirmado este paso, apuntando que la Unión Europea dará apoyo logístico, coordinará y financiará el envío de ayuda por vía marítima desde Chipre y animando a los Estados miembros a contribuir a la respuesta humanitaria también con el lanzamiento de ayuda.
Continuamos con más información. El Departamento de Estado estadounidense ha impuesto las primeras restricciones de visado a ejecutivos de empresas que faciliten la migración irregular a Estados Unidos, en el marco de la política de sanciones implementada en noviembre para frenar los vuelos chárter con migrantes a Nicaragua.
Miller ha detallado que Washington seguirá colaborando con los gobiernos y el sector privado, tanto dentro como fuera de la región, para eliminar esta práctica de explotación contra los migrantes e imponer restricciones adicionales según sea necesario.
El precandidato republicano a las elecciones presidenciales, Donald Trump, ha advertido que prohibir la red social china TikTok daría más poder a Meta, plataforma de la que fue expulsado como consecuencia de los disturbios del 6 de enero, y afirma que Facebook es un enemigo del pueblo, que Facebook ha sido muy malo para nuestro país, especialmente en lo que respecta a las elecciones, ha dicho Trump.
Hoy, la opinión de Trump sobre este asunto es contradictoria, pues dista de la que su administración defendió en el año 2020 cuando intentó retirar sin éxito la red social del catálogo de aplicaciones móviles. Posteriormente, el expresidente ordenó a la empresa matriz de TikTok venderla en un plazo de 90 días.
Asimismo, el expresidente Donald Trump ha prometido el lunes que en el caso de que gane las elecciones de noviembre, liberará a los encarcelados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Los asaltantes, incitados por el entonces presidente y sus falsas afirmaciones de fraude electoral, irrumpieron en la sede del Congreso de Estados Unidos para detener la sesión que confirmaba el triunfo del demócrata en las presidenciales del 2020. Desde entonces, más de 1.300 personas han sido acusadas, de las cuales alrededor de 500 han sido condenadas a penas de prisión, según las cifras del Departamento de Justicia.
El secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha anunciado el lunes un paquete de 100 millones de dólares adicionales destinados a la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, liderada por Kenia, en un momento en el que el repunte de la violencia criminal ha dejado la capital, Puerto Príncipe, bajo el control de grupos de delincuentes, lo que ha forzado la dimisión del primer ministro Ariel Henry, que está fuera del país.
Asimismo, Blinken ha confirmado el envío de 33 millones de dólares en ayuda humanitaria para seguir apoyando la salud y seguridad alimentaria de la población del país. El secretario de Estado ha mostrado su apoyo a la propuesta de CARICOM, que incluye la creación de un consejo presidencial de amplia base, inclusivo e independiente, que adopte medidas concretas para satisfacer las necesidades inmediatas del pueblo haitiano.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha celebrado el cese de los ataques de las milicias iraquíes proiraníes encuadradas en la resistencia islámica de Irak contra sus bases en la región de Medio Oriente, que llegaron a acabar con la vida de 3 militares estadounidenses, hirieron a cerca de 40 en Jordania.
La milicia Kataib Hezbollah anunció a finales de enero la suspensión de sus operaciones contra objetivos estadounidenses después del ataque en Jordania, del que ha sido responsabilizado por Washington a pesar de no haber reclamado, y después de que la administración del presidente Joe Biden prometiese una fuerte respuesta. Desde entonces, prácticamente no se han registrado nuevos ataques contra las bases estadounidenses en la región.
Y atención, que los rebeldes yemeníes hutíes han disparado 2 misiles balísticos antibuque contra el barco Pinocchio con bandera de Liberia y propiedad de Singapur. Lo que este haya sido alcanzado, ni se hayan registrado daños mientras se encontraba navegando por el Mar Rojo, donde los insurgentes atacan embarcaciones que consideren relacionados con Israel, Estados Unidos o el Reino Unido.
El portavoz de las fuerzas hutíes, el general Yahya Sari, ha asegurado en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que el buque atacado es de propiedad estadounidense, algo desmentido por el mando central estadounidense.
Y vamos terminando porque las armadas de Rusia, China e Irán han iniciado este martes unas maniobras navales conjuntas, Cinturón Marítimo de Seguridad 2024 en aguas del Golfo de Omán. Una zona sacudida por los ataques contra buques lanzados por los hutíes desde Yemen.
Moscú ha desplazado para la misma el crucero lanzamisiles Baryak y la fragata Mariscal Shaposnikov en unas maniobras que se extenderán al mar Arábico y que tienen como objetivo declarado mejorar la seguridad de la actividad económica marítima. En este sentido, ha destacado que más de 20 barcos, buques de apoyo y embarcaciones de combate estarán implicados en las sextas maniobras conjuntas de este tipo luego de su inicio en el año 2018.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Durante el fin de semana en Cuba, periodistas independientes reportaron protestas y manifestaciones de inconformidad en varias provincias por el aumento de los apagones, que están durando inclusive más de 12 horas, Exilda, y que han continuado hasta el día de hoy. Analistas creen que debido al desabastecimiento, la galopante inflación, la marcada pobreza, el hambre, se estaría gestando en Cuba la tormenta perfecta, que daría lugar a previsibles protestas y demandas del pueblo, esta vez mayores, recordemos, a las del 11 de julio de 2021.
Así es, Ricardo. Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, quien tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado por convocar una marcha pacífica el 15 de noviembre del año 2021 y quien vivió las del 11 de julio, nos acompaña hoy para contextualizar qué le está pasando, qué está pasando en Cuba y cuál es la realidad del pueblo de cara a la crisis económica actual. Así que los buenos días, un gusto conversar con Junior García Aguilera acá en Martí Noticias AM.
Buenos días, señor García.
Buenos días, un abrazo grande.
Bueno, vamos a empezar por esto que estamos comentando. ¿Qué avisora Junior García Aguilera en medio de todo lo que está sucediendo en el panorama cubano actual?
Bueno, yo creo que es inevitable que reaccione el pueblo de Cuba, porque como decían ustedes, está creada la tormenta perfecta. O sea, uno tiene la misma sensación que sentíamos cuando estábamos en los días previos al 11J. Los apagones yo creo que son como el colmo. O sea, es imposible mantenerse quieto y tener paciencia china cuando se sufre un apagón de 12 hasta de 15 horas. Entonces las condiciones sí están creadas para que ocurra un estallido social en Cuba. Pero ahora la peor situación que tiene el régimen es que hay una división interna y eso podría ser entonces definitivo para ellos.
Estamos hablando, por ejemplo, de la destitución reciente del exministro Gil Fernández por señalamientos de presunta corrupción o ¿a qué se refiere, señor García?
Sí, definitivamente hay una crisis interna dentro del régimen. Uno puede leer entre líneas, más allá de los rumores que circulan, uno puede leer entre líneas a través de lo que tuitean. Porque algunos de estos funcionarios tienen una especie de incontinencia, ¿no? Un síndrome de dedos inquietos. Y cuando escriben tweets donde hablan de división, donde hablan de tiempos difíciles, de vacilantes, confundidos, desalentados, cobardes, reblandecidos, traidores, desertores, como es el caso de Liz Cuesta, que ha hecho un tweet que delata la situación interna que está sufriendo el poder, entonces uno puede leer, ¿no?, la división que hay entre ellos. Pero además de eso, Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller, también ha citado a Fidel hablando de que el mayor enemigo es la división. O sea, a través de todos estos tuits uno se da cuenta de que dentro de ellos hay una división tremenda en este momento.
En medio de todo esto, los ojos están puestos sobre Cuba. Y tú has dicho en tu cuenta X que cuando suceda, si sucediera un nuevo estallido social, la comunidad internacional debe saber de qué lado ponerse. ¿Por qué?
Yo creo que es vital el apoyo de la comunidad internacional. No, Este tipo de dictaduras, de regímenes, no caen solo por las protestas. Es decir, ahí está el caso de Venezuela, con protestas durante varios días, con varios muertos, y el régimen de Maduro sobrevivió. Tenemos las protestas que ocurrieron en Nicaragua, el propio 11J en Cuba. Es decir, no basta con que la gente se rebele, no basta con las protestas, aunque es un factor determinante. Además de eso, la oposición debería ser capaz de estar organizada, de poder movilizar los gremios de manera organizada dentro de Cuba. Tendría que estar dispuesta también y preparada para tener contactos a nivel internacional para que se apoye un cambio democrático en la isla. Y también haría falta, por supuesto, que ocurra esta división interna. La forma más fácil en que un régimen de este tipo cae es cuando se fractura internamente. Y entonces están ahora dadas las condiciones para que todo eso ocurra al mismo tiempo.
Y se está conociendo, señor García, que hay esperanza que en abril se retomen de nuevo las remesas a través de Western Union. Están llegando 8.300 toneladas de trigo, están llegando huevos de Colombia. Ayer Putin aprueba modificar acuerdos de crédito entre Moscú y La Habana. Estos son quizá ayudas a cuentagotas para demorar lo que usted está llamando que se vuelva a detonar de pronto la situación del 11 de julio de 2021.
Sí, bueno, el eje autoritario, que incluye a varios países, necesitan que el régimen cubano permanezca en pie. Lo necesitan porque, bueno, por supuesto, el régimen cubano tiene toda su red de influencias, tiene toda su red ideológica, pero además su red de inteligencia que actúa para estos intereses del eje autoritario. Por lo tanto, ellos harán todo lo posible porque el régimen se mantenga en pie. Lo que pasa es que cada uno de estos países que conforman el eje autoritario también tiene sus propias crisis internas. Es decir, Putin tiene sus problemas en Rusia con la guerra, que se está empantanada, que no evoluciona. Lula tiene sus problemas, AMLO tiene sus problemas, Maduro ni hablar. O sea, que ellos podrán dar pequeñas ayudas al régimen, pero no son capaces en un momento como este de dar todo lo que el régimen necesita para mantenerse en pie.
Muchos jóvenes han emigrado de la isla, muchos se han ido. Quizás el régimen también está apostando a esto para evitar un estallido social.
Sí, no solo. El tema de la emigración cubana no solo responde a ese aspecto, al aspecto de liberar presión, de que se vayan los jóvenes, de que se vayan los más rebeldes. También responde a que se conviertan en personas que envíen luego dinero a Cuba. Es decir, es como una inversión que el régimen ha hecho cada cierto tiempo. Pero siempre queda gente dentro de Cuba. Es decir, no nos hemos ido todos. Y ahí hay gente, quizás que todavía no ha aparecido en públicamente, pero hay gente dentro de Cuba, jóvenes muy valientes y personas no tan jóvenes también, que pueden convertirse en figuras definitivas, ¿no?, en estos días que están por venir. Así que también hay que estar atentos para darles el apoyo que necesiten.
Señor García, ahí en Europa, ¿cómo se sigue percibiendo la situación real, diáfana, que quisiera tener para cortar esos vínculos entre la Unión Europea y las ayudas que oxigenan al régimen de La Habana?
Mira, los políticos generalmente responden a los intereses de los votantes. Y lo que pasaba durante un tiempo es que, por supuesto, había una imagen romántica sobre el tema de Cuba. Grandes masas de personas tenían esa idea romántica y los políticos tenían temor, por ejemplo, de decir que Cuba es una dictadura o de tener un discurso que fuera en contra de la opinión general que había entre sus votantes. El tema es que después del 11J esa opinión ha variado totalmente. O sea, ya uno no se encuentra prácticamente a nadie que defienda de esa manera romántica a un régimen absolutamente dictatorial como el cubano. Yo trabajo en un punto de venta, vendo flamenco, y cada vez, por mi punto, pasan muchos latinoamericanos, muchos europeos. Cada vez que descubren mi acento y me preguntan si soy cubano, ya nadie me habla de unicornios azules ni de revoluciones utópicas. La gente habla de tristeza, de qué pena que un país tan hermoso esté así de destruido. La gente sabe que hay presos políticos, es decir, la imagen ha cambiado. Y si la imagen de la gente ha cambiado con respecto a Cuba, eso facilita también que la imagen de los políticos cambie y que se tomen medidas contra esa dictadura.
Bueno, pues muchísimas gracias a Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, por estar conversando esta mañana acá en Martín Noticias M sobre la situación actual en la isla. Muchísimas gracias y un abrazo, Junior.
Gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y a esta hora nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo, es un gusto hoy darle los buenos días a Ivette Pacheco.
Hola, buenos muchas días. Gracias, muchas gracias a ambos. Comenzamos con noticias desde Cuba. La seguridad del Estado detuvo en un lugar aún sin identificar a Ramón Jesús Velázquez Toranzo, un expreso político cubano residente en Estados Unidos, que viajó junto a su esposa al Santuario de la Caridad del Cobre para convocar a los cubanos a buscar una solución rápida y definitiva a los problemas que los afligen. Su hija, Rufina Velázquez, confirmó la información en una directa en Facebook.
Acabo de hablar con mi familia en Cuba, confirmé con mi hermano que a ellos lo sacaron en contra de su voluntad del Cobre, donde estaban hospedados en la hospedería del mismo santuario. A mi papá se lo llevaron por la fuerza, esposado, hasta en ropa interior, se lo llevaron para él no sabe dónde. La señora del Estado le dijo que se lo estaban llevando porque él estaba incitando al pueblo a que había una menor incluida, que es mi sobrina, una niña de 11 años. Entonces el Estado dice que tú decirle a las personas que se agarren de su fe y que utilicen sus derechos va en contra de la ley. Yo hablé con mi mamá de salud está delicada. Mi papá está preso ahora mismo en algún lugar de Santiago de Cuba y le deberán estar tratando de fabricar algún delito. Y si no apoyo a mi papá en lo que él está dispuesto a dar, aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo quisiera que él estuviera aquí conmigo, entonces fe en qué yo tengo.
Velázquez Toranzo decidió hacer su llamado desde el Santuario de la Caridad del Cobre, con el que pretende sensibilizar y convencer a los cubanos de que urge un cambio drástico en la isla. Y a medida que avanza la campaña electoral, los republicanos usan el asesinato de una universitaria en Georgia, presuntamente a manos de un inmigrante indocumentado, para criticar las políticas del presidente Joe Biden. Paula Andrea Díaz, de La Voz de América, con este reportaje.
El caso de Laken Riley, una estudiante de enfermería en Georgia, se ha convertido en el centro de las críticas republicanas al manejo de la inmigración indocumentada del presidente Joe Biden. El expresidente Donald Trump criticó a Biden por haber terminado con sus políticas migratorias y lo culpó de la muerte el mes pasado de Riley. Ambos, Biden y Trump, estuvieron en campaña este fin de semana en Georgia.
An illegal alien criminal.
Laken Riley estaría viva hoy si Joe Biden no hubiera destruido deliberada y maliciosamente las fronteras de Estados Unidos y liberado a miles y miles de criminales peligrosos en nuestro país.
Durante el discurso de la Unión, la congresista republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, increpó a Biden con un botón con el nombre de Riley y lo responsabilizó de su muerte. Este jueves, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que requeriría que las autoridades federales detengan a los inmigrantes indocumentados que hayan sido acusados de robo, una reprimenda de los republicanos a las políticas fronterizas del presidente Biden. La legislación fue aprobada 251-170.
Laken Riley, una joven inocente que fue asesinada por un ilegal. Así es, pero ¿cuántas miles de personas han sido asesinadas por ilegales? Mi corazón está con sus padres. Yo también perdí a un hijo. Lo entiendo. Pero miren, si cambiamos la dinámica en la frontera, la gente le paga a estos contrabandistas $8,000 para cruzar la frontera, porque saben que si logran salir adelante, pasarán de 6 a 8 años antes de que tengan una audiencia.
En Atlanta, Georgia, Biden empezó su discurso afirmando que Trump recorrió el estado con la representante Marjorie Taylor Greene y que se podía decir mucho de una persona viendo la compañía.
Y continuando con el tema migratorio, pasamos a México. En Ciudad Juárez se registra un nuevo incremento en la llegada de migrantes provenientes de Centro y Suramérica. El fin del invierno impulsa el nuevo flujo de migrantes indocumentados, pero no es la única razón, como explica César Contreras.
La cancelación de la ley SB4 y la partida del crudo invierno que hasta hace algunas semanas se vivía en la frontera son algunos de los factores que han provocado que cientos de migrantes comiencen su travesía hacia Ciudad Juárez con la intención de cruzar el Paso Texas.
Lo que sí hemos notado es que sí empiezan a llegar ya en esta semana, se han notado ya gente que está empezando a llegar.
El incremento de migrantes en los albergues de Juárez, según el pastor Francisco González, es de alrededor del 30% en estas últimas dos semanas. El freno a la aplicación de la ley SB4, impulsada por el gobernador de Texas, también explica el incremento del flujo migratorio, según Francisco González.
Se está generando que de ahí donde ya están ellos empiecen otra vez a moverse, porque es gente que ya está en la ciudad de Chihuahua, otros están en ciudades como Gómez Palacio, en Torreón.
Luego de que el gobierno mexicano comenzara a impedir que los migrantes viajen sobre los trenes de carga, la falta de recursos ha provocado que estas personas tomen la decisión de hacer sus recorridos caminando hacia la frontera.
Yo vengo con mi hijo y vengo con la amiga. Y venimos ayudándolo porque ya tienen niños pequeños.
Las continuas campañas de desinformación completan un círculo vicioso que explica lo que hay detrás del nuevo incremento en el flujo de migrantes indocumentados.
Se corre la voz, ¿no?, de que se vengan y que les están abriendo la cancha para entrar por cierta puerta. Creo que es una información no correcta, creo que está difícil, aún ya cruzando, hay testimonios de personas que han estado en los albergues que para conseguir empleo también están batallando.
César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Y pasando a otras informaciones, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reporta víctimas civiles y daños a infraestructuras en Ucrania. Radio ONU informa.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó este lunes que los ataques del fin de semana en las regiones de primera línea de guerra en Ucrania causaron víctimas civiles y daños en las infraestructuras civiles. Según las autoridades y los socios sobre el terreno, más de una docena de civiles, incluidos niños, resultaron heridos y las viviendas de más de 200 familias sufrieron daños en unos ataques perpetrados los días 8 y 10 de marzo en la región de Donetsk. Otras ciudades de la región también sufrieron ataques con daños en viviendas, hospitales y escuelas, según las administraciones regionales y locales. Los socios humanitarios proporcionaron láminas de plástico y otros materiales de construcción, ayudando a cerca de 900 civiles cuyas viviendas habían resultado dañadas. En los últimos tres días, viviendas, escuelas e infraestructuras civiles también sufrieron daños por los ataques en las regiones de Kharkiv, Dnipro, Odessa y Jersón, según las autoridades nacionales.
Y hasta aquí las informaciones.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. El líder del brazo político de Hamas, Ismael Haniyeh, ha asegurado que la milicia sigue abierta a seguir negociando un acuerdo de intercambio de rehenes a cambio de un alto al fuego con Israel, aunque ha rechazado la devolución de los secuestrados sin tener la garantía de que Israel no continuará con su ofensiva sobre la franja de Gaza.
El gobierno israelí ha confirmado un encuentro entre los directores de inteligencia de Estados Unidos e Israel para intentar salvar las distancias que separan todavía las negociaciones indirectas con el movimiento islamista palestino Hamas para liberar a los rehenes israelíes que tienen en su poder, al tiempo que vuelve a responsabilizar a Hamas de estar completamente desinteresado en alcanzar un acuerdo y de inflamar el conflicto en la región durante el mes santo del Ramadán.
Sobre estos acontecimientos y lo que significan en el contexto del conflicto en Medio Oriente, esta hora hablamos con Joseph Hague, analista político, experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo. Señor Hague, bienvenido.
Buenos días.
Muy buenos días.
¿Hay desinterés, es estrategia o hay voluntad de finalizar la guerra y ganar afianzamiento político? ¿Qué está pasando, señor Hague?
Mira lo que está pasando, que los dos bandos, cada uno tiene su objetivo, y los dos no coinciden, no hay nada en común. Israel quiere liberar los rehenes. Uno, dos, quiere los perpetradores del ataque del 7 de octubre que paguen un precio, que se arresten o que se eliminan. Del otro lado, tenemos a Hamas, que quiere primero sacarle el jugo a los rehenes con un costo muy alto de parte de los israelíes. Dos, quieren que Israel se retire de la franja de Gaza. Eso lo que les permite de volver a instalarse como dueños o como controladores de la franja de Gaza, y eso Israel no lo va a permitir. No puede permitir otra vez Israel que vuelva a mandar en la franja de Gaza Hamás y sus aliados, y dentro de poco tiempo volverá a someterse a otro ataque como el que pasó el 7 de octubre. Así que no hay muchas cosas en común. Ahora los palestinos, los líderes de Hamás están usando a los palestinos como, primero, como escudo humano, y dos, con propaganda a nivel internacional de que Israel está cometiendo genocidio, está sometiendo a la población a la hambruna, y están también usando el mes de Ramadán para incitar a la violencia de los musulmanes a través del mundo. Israel, del otro lado, está dispuesta a liberar palestinos presos en las cárceles israelíes, pero no tiene la voluntad de liberar a palestinos que han participado en el ataque del 7 de octubre. Además, que si no tiene ventaja Israel en recuperar los rehenes, tampoco va a ceder en otros lados para comida y para asistencia para los civiles en Gaza.
En medio de todo esto, se ha abierto el primer corredor humanitario marítimo a la franja, que se dice es el primero de muchos. Pero quiero conversar con usted acerca de lo que dijo el presidente Joe Biden, que cree que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está dañando a Israel más que ayudando a Israel con la forma en que está abordando la guerra contra Hamas en Gaza. Él ha apoyado el derecho de Israel a perseguir a Hamas después de los sucesos del ataque del 7 de octubre, pero también planteó esto. ¿Qué opina usted?
Mira, aquí en esta declaración del presidente hay una contradicción. El que tenga Israel el derecho a perseguir a los líderes de Hamas y perseguir a los combatientes de Hamas contradice la idea de que Israel cese al fuego y que deje entrar a la ayuda humanitaria sin control. No son compatibles estas dos ideas. Y la razón es la siguiente: el momento que se abre el corredor humanitario sin control, lo primero que le van a llegar a Hamas son a abastecimiento de morteros, abastecimiento de armamento, quién sabe lo que les puede llegar de drones, etcétera. Y si no controla Israel esto, está alargando más la guerra. Ahora, el corredor humanitario, también la Hamas lo que no está aceptando, que las organizaciones humanitarias, ellas distribuyen la ayuda humanitaria, porque ya hay pruebas en videos de los mismos palestinos adentro de la franja de Gaza, que la ayuda humanitaria que está llegando la están confiscando los militantes de Hamas, primero para los túneles, después para los combatientes, y quedan los civiles desamparados. Entonces, aquí hay mucho que ver dentro de todas las noticias. Antes de tomar la palabra las palabras de declaraciones que hacen, que sea el presidente americano o los europeos, el portavoz de Naciones Unidas, ellos están, las preocupaciones tienen toda la razón. Hay civiles que están sufriendo, definitivamente. Hay civiles que dan daño colateral, definitivamente. Pero hay que atender a eso viendo del ángulo, de la perspectiva de los dos bandos. Israel no quiere terminar la guerra eliminando a Hamas, a los combatientes, a los militantes, lo antes posible. Porque estos militantes causarán daño no solamente a la población israelí, sino a la misma población palestina, porque ellos mandan y hacen lo que ellos quieren. Y esto es lo que quiere eliminar Israel adentro de la Franja de Gaza para que no vuelvan al punto, al 6 de octubre otra vez.
Señor Hage, esta mañana se está reportando que desde el Líbano Hezbollah está lanzando el mayor ataque de los últimos meses contra Israel. Se habla de 100 cohetes Katyusha que estarían alcanzando los altos del Golán. Ya no serían dos frentes, sino también se está abriendo el compás del escenario de guerra. ¿Cómo puede afectar el conflicto?
Mira, los militantes de Hezbollah no es la primera vez. Ahora, hoy están respondiendo a un ataque aéreo que hizo Israel ayer. La primera vez en la profundidad del territorio libanés, en el noreste, como a 80 kilómetros en el noreste del Líbano, en una ciudad a donde tiene campamentos de entrenamiento Hezbollah, y te parece que, de acuerdo a los noticieros, que atacaron un carro con una casa. Esto quiere decir que fueron detrás de uno de los líderes, o de Hezbollah, o de la Guardia Revolucionaria iraní, o hasta un líder de Hamas, porque ahora Hezbollah en el Líbano es el que protege a los militantes y a unos líderes, no de muy alto rango, pero a unos líderes militantes de Hamas en el territorio libanés. Entonces, la protección de Hezbollah les causa que Israel le sigue a estos líderes, que sean de Hezbollah o que sean de los militantes de Hamas. Ahora, el enviado americano, el señor Amos Hochstein, enviado de la Casa Blanca, ha tratado la semana pasada, siguiendo la presión, que sea en Israel o en el Líbano, sobre Hezbollah, para que Hezbollah cese de mandar misiles y de atacar al territorio israelí. Lo que pasa es que estamos hablando de Hezbollah y el titular de Hezbollah es Irán. Entonces, y Hezbollah no puede decidir si va a parar a su ataque, sus respuestas, sus misiles en contra de Israel sin la autorización de Irán. Y aquí siempre fallamos como diplomacia americana, de que estamos tratando con los peones de Irán y no con Irán directamente. Pero ahora, si Hezbollah sabe también, como lo sabe Hamas, que el momento que termine Israel con los líderes y los militantes de Hamas va a venir por los líderes y los militantes de Hezbollah. Ahora Israel lo que está haciendo es atacando o a los militantes de Hezbollah en el territorio libanés o a los militantes de Hamas, como lo hizo con el Aruri en el suburbio de Beirut. Entonces Hezbollah manda misiles a ciegas, los Katyushas son misiles que no son precisos, a ciegas ahí bombardean el territorio israelí, pero ellos saben que va a llegar el momento a donde Israel o va a entrar a destruir a Hezbollah adentro o lo va eliminando uno detrás de uno. Desde el 7 de octubre hasta el día de hoy ya le han muerto más de 200 militantes, militares a Hezbollah en el territorio libanés, la mayoría asesinados.
Muy bien, pues queremos agradecer a Joseph Maggi, analista político, experto en asuntos internacionales de Medio Oriente y terrorismo, por acompañarnos y poder revisar esta radiografía de la situación que ha sucedido en las últimas horas en este conflicto que no para. Un abrazo y gracias por atendernos.
Que tenga un buen día.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias en este martes 12 de marzo. La compañía Western Union prevé restablecer el servicio de envío de remesas a Cuba el próximo 1 de abril, confirmó a Martí Noticias un empleado de la compañía con sede en Denver, Colorado.
No obstante, recomendó a los clientes llamar el día 1 y verificar si está todo en orden o si otras razones provocaron que la fecha fuera aplazada.
Permítame informarle que ya el departamento ha dado una fecha de resolución. No es 100% segura, pero aquí me indica que el departamento le indicó para el 1 de abril. Ya los envíos hacia Cuba estarán siendo habilitados nuevamente.
El envío de remesas fue suspendido el pasado 26 de enero debido a inconvenientes con las entidades bancarias de la isla.
Según explicó el empleado de Western Union a nuestra redacción, algunas transacciones se retrasaban y otras eran rechazadas automáticamente por el sistema.
No obstante, aclaró que a todos los clientes se les devolvió el monto que habían pagado.
Las transacciones, algunas estaban retrasadas, retrasaban por días, algunas los bancos las rechazaban automáticamente las transacciones y el dinero se le devolvía a los clientes con el monto total, incluyendo las tarifas mayor conocida como los cargos.
Atención que muchas de las medianas y pequeñas empresas en Cuba están siendo afectadas por los continuos y prolongados apagones que padece la isla, informó a Martí Noticias el asesor empresarial Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
En el interior del país hay apagones que evidentemente limitan la cadena de frío y por tanto no favorecen la conservación de determinados productos alimenticios, encareces entonces los precios. Luego, el tema transporte, que es importante decir, será frenado, y el transporte de carga es fundamental porque determina la cadena de suministro.
El especialista puntualizó que debido a esta problemática, muchos de los dueños de estas MIPYMES están prefiriendo cerrar sus negocios.
Entonces estamos viendo un sector privado que se está debilitando al interior del país. Ojo con esto, en la región oriental muchos están apostando por el cierre masivo y es preocupante. Otros están apostando por trasladar su domicilio social hacia el occidente y centro de la isla, porque también los gobiernos locales allí en el oriente de Cuba están frenando toda posibilidad de inversión, de desarrollo de estos privados en sectores clave como la industria alimentaria, el pan. Quieren prácticamente, el Estado quiere arrebatar la harina que poseen los pequeños productores privados de panes.
Cubanos desde varias provincias manifestaron a Martín Noticias el malestar general ante la carencia de energía eléctrica y los cortes de hasta 10 horas en el servicio.
Hasta 10 horas sin corriente, muchas madres tienen que cocinar con leña.
Ahora estamos escuchando una nueva estrategia, van seccionando por barrios para buscar la forma de que el malestar popular no se acreciente tanto.
Ya no podemos decir las horas que estamos sin electricidad, ya podemos decir las poquitas 3, 4, 5 y 6 horas que estamos con electricidad.
En ese kitipón que lo que hace es acabar con los equipos y todo el mundo está peleando, todo el mundo está hablando y ya la gente no se escucha para hablar.
Vivo en tres Cubas. La Cuba de los que se acomodan, la Cuba de los que se fugan y la Cuba de los que resistimos de a pie como nosotros, como yo.
Y es que ante la falta del servicio eléctrico, la Serie Nacional de Béisbol número 63, el principal evento deportivo de Cuba, arrancó en varios estadios del país.
Autoridades beisboleras del régimen informaron a través de la red social X que se decidió por el momento los juegos comiencen a las 2 de la tarde en medio de temperaturas más sofocantes que en el horario nocturno debido a la crisis energética.
Tras dos jornadas beisboleras en el arranque de la Serie Nacional, 5 equipos se mantienen invictos en la actual campaña. Industriales, Pinar del Río, Santi Espíritu, Holguín y Ciego de Ávila se ubican en la cima de la tabla, con 2 ganados, 0 perdidos en el inicio de esta serie.
Ayer lunes fue jornada de descanso, para hoy martes retomar sus series de 5 choques con un nuevo descanso el viernes.
Y hablando de cine, la actriz cubana Lola Amores ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Málaga por la película La Mujer Salvaje, dirigida por el también cubano Alan González, noticia que dio a conocer en redes sociales.
Película que filmamos en el 2021 y que queremos muchísimo porque es mi primera película y me dio la oportunidad de trabajar con estas personas maravillosas que están aquí. Con la que somos una familia ahora mismo, ¿no?
En el filme, Lola encarna a una madre de 40 años que luego de una brutal pelea entre su marido y su amante en un barrio pobre de La Habana, tiene que salir a recorrer la ciudad para encontrar a su hijo de 12 años e irse con él.
Mija, yo te juro que te iba a abrir.
¿Dónde está mi mamá?
Está preocupada, tú no estás bien.
Te quiero en la casa a las 24 horas.
La actriz ha recibido otros lauros por su Yolanda, de La Mujer Salvaje.
El personaje de Yolanda es un personaje que tiene muchos matices, que pasa por muchas situaciones, pasa por emociones encontradas, pasa por lo mismo una mujer fuerte que una mujer muy vulnerable. Ella va y sin ser consecuente, sin ser consciente de toda la repercusión que tiene sus actos, ¿no? Si se mete tu novio, también puedo,
que te puedo. Martí Noticias AM en América Latina.
Día 12 de marzo, tiempo para actualización de las noticias de América Latina.
Así es, aquí está el colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, buenos días a ustedes y todo el público que nos escucha a través de Martín Noticias. Vamos a comenzar hoy con Haití. El primer ministro de ese país, Ariel Henry, aceptó renunciar al cargo después de semanas de la creciente presión y aumento de la violencia en la empobrecida nación caribeña. La decisión se tomó tras una reunión de líderes regionales en Jamaica este lunes para discutir una transición política en Haití. Allí estuvo Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. En un video en el que anunció su dimisión, Henry exhortó a los haitianos a mantener la calma. Por cierto, sobre esta crisis, el presidente de los obispos denunció una deriva hacia la guerra civil en su país. Además, líderes de la comunidad del Caribe, CARICOM, y representantes de Estados Unidos, México y la ONU están buscando una solución rápida a este conflicto. Nos vamos a Colombia. Las emisoras están embruteciendo y adormilando a la sociedad colombiana. Así lo manifestó el presidente Gustavo Petro este lunes en unas polémicas declaraciones. Petro señaló como responsables a los medios privados al asegurar en su discurso que el momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol. Esto me suena muy parecido a lo que hicieron en Venezuela el fallecido dictador Hugo Chávez Frías con Radio Caracas Televisión y Globovisión, el canal en el que yo trabajé por 15 años. Y bueno, al final terminaron conquistándolos.
Parece un libreto.
Escrito y calcado. Vamos a México. Lamentablemente, otro periodista desaparecido, Jaime Barrera Rodríguez, afamado conductor de Televisa Guadalajara, ha sido reportado como desaparecido el día de ayer por su hija Ixul, quien dio a conocer la lamentable noticia. Redes sociales ha circulado el hallazgo de su camioneta marca Fiat. Hasta el momento no hay señales, pero en esta campaña electoral han perdido la vida más de 133 personas. Ojalá este colega aparezca con vida. La ONU, más de 630.000 venezolanos han recibido ayuda de entes humanitarios en el mes de enero. Seguimos con Venezuela, un nuevo tiempo, partidos, y esto lo comentamos ayer aquí. Acción Democrática y un ala de Primera Justicia están pujando para que Manuel Rosales sea el sustituto de María Corina Machado. Primera Justicia, recordemos, Enrique Capriles ha dado unas declaraciones diciendo que ella tiene que ponerse el gorro de líder opositora y designar a una persona. Creo que le están obligando a hacerlo porque, como recordarán, no ha sido habilitada y el CNE lo ratificó el día de ayer. ¿Ibas a hacer alguna pregunta, Ricardo?
No. Yo aterrado de lo que sucede.
Aquí estamos escuchando.
¿Sí?
Escuchando y atendiéndote. No te
sí, ¿no? Y al final sabemos y entendemos que aquí cuál va a ser el final de esta historia, ¿no? Pero ojalá fuera diferente a lo que nos imaginamos. De Cuba, los migrantes cubanos y haitianos, vamos a seguir trabajando el día de hoy, pues en el tema de los apagones simultáneos en casi la mitad de la isla, pero también hay una información de que migrantes cubanos y haitianos usan los vuelos hacia Nicaragua, y vamos a ponerle la lupa a este tema para desde allí emprender un viaje por tierra hasta la frontera de México con Estados Unidos. Y terminamos hoy en Argentina. El presidente Javier Milei tiene una mano firme con el tema de la reducción del gasto público, pues echó al secretario de Trabajo, Omar Yacín, por haberse aumentado el sueldo sin consulta.
Oye, ¿y Venezuela prohíbe ahora que los aviones con matrícula argentina sobrevuelen su espacio aéreo?
Bueno, eso es preparándose para lo que pueda venir, pero es parte del mismo libreto de cuidarse, un posible magnicidio y participación de países.
Es la misma historia.
La misma historia. Que no cambia. Bueno, algún día cambiará.
Sí, lo que claro fue. Que sí.
Bueno, y lo que va a cambiar es el panorama noticioso de América Latina. Nos vamos al deporte, porque ya está con nosotros el querido, afamado, aclamado...
¿Quién?
Ajá. ¿Quién? Dilo.
Pepe Lacayo.
Deportes en Martín Noticias AM.
¿Qué tal? ¿Qué tamaña presentación?
Bueno, pero él siempre quiere más. Entonces, aquí está en Martín Noticias AM, en este segmento tan esperado, el elegido, el conocedor, el experto, Pepe Lacayo.
¿Tú quieres más? Bueno, muchas gracias. Bueno, algo está pasando con los peloteros que se están lesionando mucho y los Yankees pudieran recibir malas noticias hoy.
Ay.
Son malas, que pueden ser peores, también puede ser. Da la casualidad que Gerrit Cole, el actual premio Cy Young de la Liga Americana, y lo único bueno que le ocurrió a los Yankees el año pasado, se va a someter a una imagen de resonancia magnética porque tiene una molestia en el codo derecho. O sea, ya desde ahora te puedo decir que nadie se somete a un MRI por puro gusto. Si la noticia es mala, podría estar fuera un mes.
Ay, ay, ay.
Si la noticia es pésima, podría tener un desgarre y estar fuera 3 meses. Y si es horrible, una reconstrucción del ligamento colateral y se perdería el año completo. Esas son las 3 opciones que hay. Un mes, 3 meses o un año completo. ¿Cuál quieres? Los Yankees no quieren ninguna de ellas. Vamos a ver qué pasa. No, no solamente eso. Aaron Judge, el jonronero Yankee, está un poco cansado y tomará un par de días libres. Si la temporada acaba de comenzar, la pretemporada acaba de comenzar la semana pasada, ¿cómo va a estar ya cansado el jonronero de los Yankees? O sea, yo no entiendo cómo es lo que está pasando ahora. El actual jugador más valioso de la Liga Nacional, el venezolano Ronald Acuña Jr., tiene una molestia en la rodilla. Se convirtió en el primer pelotero en la historia en conectar al menos 40 jonrones y robarse al menos 70 bases. Y ya desde ahora se está quejando de la rodilla y no ha comenzado la temporada.
Tremendo pelotero este.
Increíble. Yo me acuerdo cuando José Canseco se convirtió en el primer ser humano en 40-40, ¿ok? Pero ya sabemos por qué. Canseco se convirtió en el primero, correcto. Pero Ronald Acuña Jr., 40-70. 40-70, y a él ya lo han investigado varias veces y ha tenido que pasar por los esteroides y todo eso. Y el tipo está totalmente limpio, 40-70. Bueno, tenemos más noticias. Lucas Giolito, de los Medias Rojas de Boston, será operado hoy del codo derecho y se va a perder mínimo 3 meses. Bueno. ¿Quieres más? JD Davis, de los Gigantes de San Francisco, lo votaron, el equipo lo votó y le va a tener que pagar de indemnización $1.2 millones.
Ay.
Qué buen trabajo.
¿Y por qué
ese,
lo votan?
Lo votan porque batió 248 con 18 jonrones y 69 carreras impulsadas, pero contrataron a Matt Chapman, que va a rendir mucho más. Bueno, no todas las noticias son malas. Ya los Dodgers y los Padres de San Diego fijaron su rotación de picheo para los 2 primeros encuentros de la temporada regular que se van a jugar en Seúl, Corea del Sur, el 20 y 21 de marzo. El primer partido, Tyler Glasnow contra Yu Darvish. 2 derechos, el japonés Yu Darvish va a ser el abridor de los Padres, Tyler Glasnow por los Dodgers. Y el día siguiente, el japonés Yoshinobu Yamamoto va por los Dodgers contra Joe Musgrove. Estos son los primeros 2 partidos oficiales de la temporada regular en Seúl el 20 y 21 de marzo. Así que, increíble pero cierto, ya se va a cantar play ball. Champions League esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba. El Arsenal de Londres, que perdió en Portugal, va a tratar de darle vuelta a un marcador adverso de 1-0 y clasificar a los cuartos de final. Mientras que el Barcelona tiene que hacer lo mismo con el Napoli. Empataron 1-1 en Italia hace 2 semanas, pero este partido es muy, muy competitivo para ambos clubes. Para mí, el partido más interesante hoy. Mañana, el Atlético de Madrid contra el Inter de Milán.
Buen partido ese.
El Atlético había perdido en Italia hace 2 semanas 1-0. Vamos a ver si logra darle vuelta a ese marcador. Y el Borussia Dortmund contra el PSV Eindhoven de Holanda. Un choque entre 2 monarcas continentales, porque sí, los dos han ganado la Champions. 1-1 terminó el partido de ida en Países Bajos. Ahora van a jugar en Alemania mañana. Así que vamos a ver qué ocurre. Uno de estos 2 campeones va a resultar eliminado. Leo Messi y el Inter de Miami el miércoles por la noche, también mañana, van por los cuartos de final de la Copa de la CONCACAF contra Nashville. Están empatados 2-2 en este momento. Así que ya tenemos, por supuesto, ya sabemos que el Real Madrid clasificó, el Manchester City, el Bayern y el Paris Saint-Germain. Vamos a ver quién se une a eso. Los 2 muchachos se lucieron ayer con triple dobles. Luka Doncic, 27 puntos, 12 rebotes, 14 asistencias, y los Mavericks apalearon a los Bulls 127-92, y Nikola Jokic, 35 puntos, 17 rebotes y 12 asistencias. Los Nuggets apalearon a los Raptors
bueno
de Toronto. Hasta aquí los deportes, me están diciendo.
¿Por qué? ¿Qué?
Seguimos. Vamos, seguimos.
Claro.
En Miami, Pepe Lacayo, noticias.
¿Qué? Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos, ya estamos dándole la cordial bienvenida a esta edición de Martí Noticias AM y por supuesto nuestro abrazo especial para la audiencia. Permítame saludar a mi compañera Exilda Arjona Palmer en esta jornada. ¿Qué tal, Exilda?
Muy buenos días, yo súper de estar aquí contigo, con los colegas que están del lado allá del cristal, con los oyentes en esta jornada informativa de Martí Noticias AM.
Hoy es,
buenos días.
Buenos días. 12 de marzo, Exilda, Día Mundial contra la Censura en Internet y, por supuesto, Día Internacional de los Tuiteros. Así que a ellos muchas gracias por la información. La producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Atención que Western Union prevé restablecer el servicio de envío de remesas a Cuba el próximo 1 de abril, dijo a Martí Noticias un empleado de la compañía en medio de quejas de cubanos que desde enero experimentan problemas para recibir transferencias internacionales en sus tarjetas, no solo a través de la compañía estadounidense.
No obstante, Western Union aconseja a los clientes llamar el día previsto para el restablecimiento de los envíos y verificar si todo está en orden. El envío de remesas fue suspendido el pasado 26 de enero debido a inconvenientes con las entidades bancarias de la isla, incluida la empresa Orbit S.A., que no han informado de manera clara y oficial sobre la situación.
De otra parte, la llegada de un barco con 8.300 toneladas de harina de trigo permitirá estabilizar la producción del pan, al menos en el oriente de Cuba, hasta una nueva crisis y sin que las autoridades descarten el uso de lo que llaman extensores.
Según la oficial Agencia Cubana de Noticias, el cargamento llegó por el puerto de Santiago de Cuba, con destino a las provincias desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. El domingo comenzó el traslado. Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria, dijo a la prensa que esta harina que llegó al país no lleva un proceso industrial y por ello se acortaron los tiempos para estabilizar la producción del pan y no habrá que esperar a finales del mes de marzo como anunciaron anteriormente.
Asimismo, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, enviará el primer lote de huevos a Cuba. Dos contenedores de 40 pies con 17.280 cajas de 30 unidades. 518.400 huevos en total. Partirán pronto hacia la isla, aseguró el instituto, aunque sin revelar la fecha exacta.
Juan Fernando Roa Ortiz, gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario, calificó el acuerdo entre Bogotá y La Habana de importante hito y aseguró que esta primera exportación de huevos a Cuba es el testimonio del compromiso de nuestros productores con la sanidad, inocuidad y calidad, permitiendo que sus productos lleguen a más mercados internacionales.
La empresa Shave de la corporación estatal Rostec de Rusia envió a Cuba 15.000 lámparas LED fabricadas, teniendo en cuenta las características climáticas de la isla y concebidas para modernizar el alumbrado de las calles de La Habana.
De acuerdo con una nota de la empresa, el proyecto se ejecutó en nombre del gobierno de la Federación de Rusia y supuso el desarrollo de una nueva línea de luminarias resistentes, no solo a las sobretensiones, sino también a las altas temperaturas del aire, la luz solar directa y la alta humedad. Para las nuevas luminarias, asegura Rostec, se desarrollaron ópticas secundarias originales que aseguran la uniformidad de la iluminación de la calzada de acuerdo con los requerimientos de Cuba para la iluminación de vialidades y aceras.
En más noticias, les contamos que Vladimir Putin aprobó ayer la modificación de los acuerdos de créditos entre Moscú y La Habana que otorga a Cuba mejores condiciones para el pago de una millonaria deuda, así como reestructuración. El documento que avala la decisión presidencial fue publicado en el portal de información legal del gobierno ruso. Las facilidades otorgadas a La Habana incluyen la posibilidad de saldar la deuda en rublos, postergar el plan de pagos de 2023-2027 al periodo 2028-2040 y modificar el cálculo de las tasas por la demora de los pagos.
Los protocolos aprobados por Putin se refieren a los acuerdos de créditos estatales para Cuba otorgados entre los años 2009 y 2019 para la compra de hidrocarburos. Según el viceministro de Finanzas de Rusia, Alexei Sazanov, la deuda contraída por Cuba en el marco de los acuerdos cuya reestructuración fue aprobada asciende a 277,2 millones de dólares.
Por otra parte, el pasado 3 de marzo, mientras uno de los dueños de la MIPYME Media Luna, Fernando Javier Albán, estaba supuestamente detenido por corrupción o a punto de serlo, el viceministro de Industria Alimentaria Orlando Borrero visitaba esa empresa agroindustrial de Ciego de Ávila y se deshacían elogios hacia la fábrica de jugos y conservas, tanto en materia tecnológica como en calidad y capacidad de producción y seguridad y salud del trabajo.
Según el periodista Mario Pentón y el Nuevo Herald, Albán fue detenido en fechas cercanas a la destitución del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, ahora investigado por delitos cuya naturaleza se desconoce, pero insinuados como corrupción desde la prensa oficial. Fuentes cercanas al empresario han contado al diario que las autoridades cubanas investigan si Gil se benefició personalmente de su relación con Albán.
A esta hora hablemos de salud, ya que 35 mujeres cubanas dieron positivo a la sífilis en los controles que realizó la Organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, a 5.000 personas vinculadas al trabajo sexual en la ciudad de Tapachula, en la frontera de México con Guatemala.
En el 2023, la organización hizo pruebas de este tipo a mujeres, hombres y personas trans, explicó a Martín Noticias Elvira Madrid Romero, fundadora y coordinadora general de la brigada, que tiene grupos de trabajo en más de una veintena de estados mexicanos. Madrid Romero describió como lo más preocupante de la situación que muchas de estas cubanas ya sabían que tenían la enfermedad, pero no pudieron recibir el tratamiento porque en Cuba no tenían las medicinas.
Y las enfermedades diarreicas agudas en Ciego de Ávila aumentaron un 86% respecto a marzo de 2023, dijo ayer en una nota el diario oficialista Invasor. Pese al incremento desmedido, que se ha traducido en un alza preocupante en las atenciones hospitalarias, las autoridades epidemiológicas de la región aseguran que los casos están dentro de los estimados para este periodo del año, por lo que estiman que la situación aún se encuentra en la zona de seguridad.
José Luis López, subdirector de Epidemiología del Centro Provincial de Higiene, explicó que los brotes de enfermedades diarreicas escapan de las manos de las instituciones sanitarias, ya que muchos de estos parásitos y bacterias se encuentran principalmente en el agua o en los propios alimentos, por lo que corresponde a otras instancias comprobar, por ejemplo, la calidad del agua potable.
Resumen de noticias.
A esta hora, vistazo a noticias de Estados Unidos y el mundo, y comenzamos contándoles que las autoridades israelíes han dado finalmente su autorización para la entrada en la Franja de Gaza de un gran cargamento de harina enviada por Estados Unidos, que llevaba 2 meses a la espera de permiso israelí.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, ha explicado que el cargamento, que ya ha comenzado a entrar en el enclave palestino, puede alimentar a 1,5 millones de gazatíes durante 5 meses. La harina estaba en el puerto de Ashdod y ya está llegando a Gaza, algo que habíamos defendido desde hace tiempo.
El primer barco que cubrirá el corredor marítimo abierto recientemente entre Chipre y Franja de Gaza, de la organización no gubernamental Open Arms, ha zarpado hoy desde Chipre con una carga de 200 toneladas de comida. World Central Kitchen ha confirmado que el barco ha zarpado con arroz, harina, legumbres, verduras en lata y proteínas.
Se abre así el corredor humanitario marítimo a la franja en una misión de alta complejidad y que se espera sea la primera de muchas que logren paliar la situación de emergencia humanitaria que vive la población gazatí.
La Unión Europea ha activado el mecanismo de protección civil para coordinar el envío estable y significativo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Tras establecerse el corredor marítimo desde Chipre y el lanzamiento de ayuda sobre el enclave por vía aérea.
Ursula von der Leyen ha confirmado este paso, apuntando que la Unión Europea dará apoyo logístico, coordinará y financiará el envío de ayuda por vía marítima desde Chipre y animando a los Estados miembros a contribuir a la respuesta humanitaria también con el lanzamiento de ayuda.
Continuamos con más información. El Departamento de Estado estadounidense ha impuesto las primeras restricciones de visado a ejecutivos de empresas que faciliten la migración irregular a Estados Unidos, en el marco de la política de sanciones implementada en noviembre para frenar los vuelos chárter con migrantes a Nicaragua.
Miller ha detallado que Washington seguirá colaborando con los gobiernos y el sector privado, tanto dentro como fuera de la región, para eliminar esta práctica de explotación contra los migrantes e imponer restricciones adicionales según sea necesario.
El precandidato republicano a las elecciones presidenciales, Donald Trump, ha advertido que prohibir la red social china TikTok daría más poder a Meta, plataforma de la que fue expulsado como consecuencia de los disturbios del 6 de enero, y afirma que Facebook es un enemigo del pueblo, que Facebook ha sido muy malo para nuestro país, especialmente en lo que respecta a las elecciones, ha dicho Trump.
Hoy, la opinión de Trump sobre este asunto es contradictoria, pues dista de la que su administración defendió en el año 2020 cuando intentó retirar sin éxito la red social del catálogo de aplicaciones móviles. Posteriormente, el expresidente ordenó a la empresa matriz de TikTok venderla en un plazo de 90 días.
Asimismo, el expresidente Donald Trump ha prometido el lunes que, en el caso de que gane las elecciones de noviembre, liberará a los encarcelados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
Los asaltantes, incitados por el entonces presidente y sus falsas afirmaciones de fraude electoral, irrumpieron en la sede del Congreso de Estados Unidos para detener la sesión que confirmaba el triunfo del demócrata en las presidenciales del 2020. Desde entonces, más de 1.300 personas han sido acusadas, de las cuales alrededor de 500 han sido condenadas a penas de prisión, según las cifras del Departamento de Justicia.
El secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha anunciado el lunes un paquete de $100 millones adicionales destinados a la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, liderada por Kenia, en un momento en el que el repunte de la violencia criminal ha dejado la capital, Puerto Príncipe, bajo el control de grupos de delincuentes, lo que ha forzado la dimisión del primer ministro Ariel Henry, que está fuera del país.
Asimismo, Blinken ha confirmado el envío de $33 millones en ayuda humanitaria para seguir apoyando la salud y seguridad alimentaria de la población del país. El secretario de Estado ha mostrado su apoyo a la propuesta de CARICOM, que incluye la creación de un consejo presidencial de amplia base, inclusivo e independiente, que adopte medidas concretas para satisfacer las necesidades inmediatas del pueblo haitiano.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha celebrado el cese de los ataques de las milicias iraquíes proiraníes encuadradas en la resistencia islámica de Irak contra sus bases en la región de Medio Oriente, que llegaron a acabar con la vida de 3 militares estadounidenses, herieron a cerca de 40 en Jordania.
La milicia Kataib Hezbollah anunció a finales de enero la suspensión de sus operaciones contra objetivos estadounidenses después del ataque en Jordania, del que ha sido responsabilizado por Washington a pesar de no haber reclamado, y después de que la administración del presidente Joe Biden prometiese una fuerte respuesta. Desde entonces, prácticamente no se han registrado nuevos ataques contra las bases estadounidenses en la región.
Y atención, que los rebeldes yemeníes hutíes han disparado 2 misiles balísticos antibuque contra el barco Pinocchio con bandera de Liberia y propiedad de Singapur. Lo que este haya sido alcanzado, ni se hayan registrado daños mientras se encontraba navegando por el Mar Rojo, donde los insurgentes atacan embarcaciones que consideren relacionados con Israel, Estados Unidos o el Reino Unido.
El portavoz de las fuerzas hutíes, el general Yahya Sari, ha asegurado en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que el buque atacado es de propiedad estadounidense, algo desmentido por el mando central estadounidense.
Y vamos terminando, porque las armadas de Rusia, China e Irán han iniciado este martes unas maniobras navales conjuntas, Cinturón Marítimo de Seguridad 2024, en aguas del Golfo de Omán. Una zona sacudida por los ataques contra buques lanzados por los hutíes desde Yemen.
Moscú ha desplazado para la misma el crucero lanzamisiles Baryak y la fragata Mariscal Shaposnikov en unas maniobras que se extenderán al mar Arábico y que tienen como objetivo declarado mejorar la seguridad de la actividad económica marítima. En este sentido, ha destacado que más de 20 barcos, buques de apoyo y embarcaciones de combate estarán implicados en las sextas maniobras conjuntas de este tipo luego de su inicio en el año 2018.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Durante el fin de semana en Cuba, periodistas independientes reportaron protestas y manifestaciones de inconformidad en varias provincias por el aumento de los apagones, que están durando inclusive más de 12 horas, Exilda, y que han continuado hasta el día de hoy. Analistas creen que debido al desabastecimiento, la galopante inflación, la marcada pobreza, el hambre, se estaría gestando en Cuba la tormenta perfecta, que daría lugar a previsibles protestas y demandas del pueblo, esta vez mayores, recordemos, a las del 11 de julio de 2021.
Así es, Ricardo. Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, quien tuvo que abandonar la isla por el asedio al que estaba sometido por la seguridad del Estado por convocar una marcha pacífica el 15 de noviembre del año 2021 y quien vivió las del 11 de julio, nos acompaña hoy para contextualizar qué le está pasando, qué está pasando en Cuba y cuál es la realidad del pueblo de cara a la crisis económica actual. Así que los buenos días, un gusto conversar con Junior García Aguilera acá en Martí Noticias AM.
Buenos días, señor García.
Buenos días, un abrazo grande.
Bueno, vamos a empezar por esto que estamos comentando. ¿Qué avisora Junior García Aguilera en medio de todo lo que está sucediendo en el panorama cubano actual?
Bueno, yo creo que es inevitable que reaccione el pueblo de Cuba, porque, como decían ustedes, está creada la tormenta perfecta. O sea, uno tiene la misma sensación que sentíamos cuando estábamos en los días previos al 11J. Los apagones yo creo que son como el colmo. O sea, es imposible mantenerse quieto y tener paciencia china cuando se sufre un apagón de 12 hasta de 15 horas. Entonces, las condiciones sí están creadas para que ocurra un estallido social en Cuba. Pero ahora la peor situación que tiene el régimen es que hay una división interna, y eso podría ser entonces definitivo para ellos.
Estamos hablando, por ejemplo, de la destitución reciente del exministro Gil Fernández por señalamientos de presunta corrupción, ¿o a qué se refiere, señor García?
Sí, definitivamente hay una crisis interna dentro del régimen. Uno puede leer entre líneas, más allá de los rumores que circulan, uno puede leer entre líneas a través de lo que tuitean. porque algunos de estos funcionarios tienen una especie de incontinencia, ¿no? Un síndrome de dedos inquietos. Y cuando escriben tweets donde hablan de división, donde hablan de tiempos difíciles, de vacilantes, confundidos, desalentados, cobardes, reblandecidos, traidores, desertores, como es el caso de Liz Cuesta, que ha hecho un tweet que delata la situación interna que está sufriendo el poder, entonces uno puede leer, ¿no?, la división que hay entre ellos. Pero además de eso, Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller, también ha citado a Fidel hablando de que el mayor enemigo es la división. O sea, a través de todos estos tweets uno se da cuenta de que dentro de ellos hay una división tremenda en este momento.
En medio de todo esto, los ojos están puestos sobre Cuba. Y tú has dicho en tu cuenta X que cuando suceda, si sucediera un nuevo estallido social, la comunidad internacional debe saber de qué lado ponerse. ¿Por qué?
Yo creo que es vital el apoyo de la comunidad internacional. Este tipo de dictaduras, de regímenes, no caen solo por las protestas. Es decir, ahí está el caso de Venezuela, con protestas durante varios días, con varios muertos, y el régimen de Maduro sobrevivió. Tenemos las protestas que ocurrieron en Nicaragua, el propio 11J en Cuba. Es decir, no basta con que la gente se rebele, no basta con las protestas, aunque es un factor determinante. Además de eso, la oposición debería ser capaz de estar organizada, de poder movilizar los gremios de manera organizada dentro de Cuba. Tendría que estar dispuesta también y preparada para tener contactos a nivel internacional para que se apoye un cambio democrático en la isla. Y también haría falta, por supuesto, que ocurra esta división interna. La forma más fácil en que un régimen de este tipo cae es cuando se fractura internamente. Y entonces están ahora dadas las condiciones para que todo eso ocurra al mismo tiempo.
Y se está conociendo, señor García, que hay esperanza que en abril se retomen de nuevo las remesas a través de Western Union. Están llegando 8.300 toneladas de trigo, están llegando huevos de Colombia. Ayer Putin aprueba modificar acuerdos de crédito entre Moscú y La Habana. Estos son quizá ayudas a cuentagotas para demorar lo que usted está llamando que se vuelva a detonar de pronto la situación del 11 de julio de 2021.
Sí, bueno, el eje autoritario que incluye a varios países necesitan que el régimen cubano permanezca en pie. Lo necesitan porque, bueno, por supuesto, el régimen cubano tiene toda su red de influencias, tiene toda su red ideológica, pero además su red de inteligencia que actúa para estos intereses del eje autoritario. Por lo tanto, ellos harán todo lo posible porque el régimen se mantenga en pie. Lo que pasa es que cada uno de estos países que conforman el eje autoritario también tiene sus propias crisis internas. Es decir, Putin tiene sus problemas en Rusia con la guerra, que se está empantanada, que no evoluciona. Lula tiene sus problemas, AMLO tiene sus problemas, Maduro ni hablar. O sea, que ellos podrán dar pequeñas ayudas al régimen, pero no son capaces en un momento como este de dar todo lo que el régimen necesita para mantenerse en pie.
Muchos jóvenes han emigrado de la isla, muchos se han ido. Quizás el régimen también está apostando a esto para evitar un estallido social.
Sí, no solo. El tema de la emigración cubana no solo responde a ese aspecto, al aspecto de liberar presión, de que se vayan los jóvenes, de que se vayan los más rebeldes. También responde a que se conviertan en personas que envíen luego dinero a Cuba. Es decir, es como una inversión que el régimen ha hecho cada cierto tiempo. Pero siempre queda gente dentro de Cuba. Es decir, no nos hemos ido todos. Y ahí hay gente, quizás que todavía no ha aparecido en públicamente, pero hay gente dentro de Cuba, jóvenes muy valientes y personas no tan jóvenes también, que pueden convertirse en figuras definitivas, ¿no?, en estos días que están por venir. Así que también hay que estar atentos para darles el apoyo que necesiten.
Señor García, ahí en Europa, ¿cómo se sigue percibiendo la situación real, diáfana, que quisiera tener para cortar esos vínculos entre la Unión Europea y las ayudas que oxigenan al régimen de La Habana?
Mira, los políticos generalmente responden a los intereses de los votantes. Y lo que pasaba durante un tiempo es que, por supuesto, había una imagen romántica sobre el tema de Cuba. Grandes masas de personas tenían esa idea romántica y los políticos tenían temor, por ejemplo, de decir que Cuba es una dictadura o de tener un discurso que fuera en contra de la opinión general que había entre sus votantes. El tema es que después del 11J esa opinión ha variado totalmente. O sea, ya uno no se encuentra prácticamente a nadie que defienda de esa manera romántica a un régimen absolutamente dictatorial como el cubano. Yo trabajo en un punto de venta, vendo flamenco, y cada vez, por mi punto pasan muchos latinoamericanos, muchos europeos. Cada vez que descubren mi acento y me preguntan si soy cubano, ya nadie me habla de unicornios azules ni de revoluciones utópicas. La gente habla de tristeza, de qué pena que un país tan hermoso esté así de destruido. La gente sabe que hay presos políticos, es decir, la imagen ha cambiado. Y si la imagen de la gente ha cambiado con respecto a Cuba, eso facilita también que la imagen de los políticos cambie y que se tomen medidas contra esa dictadura.
Bueno, pues muchísimas gracias a Junior García Aguilera, fundador de la plataforma Archipiélago, por estar conversando esta mañana acá en Martín Noticias M sobre la situación actual en la isla. Muchísimas gracias y un abrazo, Junior.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y a esta hora nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Así es, Ricardo, es un gusto hoy darle los buenos días a Ivette Pacheco.
Hola, muchas gracias, muchas gracias a ambos. Comenzamos con noticias desde Cuba. La seguridad del Estado detuvo en un lugar aún sin identificar a Ramón Jesús Velázquez Toranzo, un expreso político cubano residente en Estados Unidos, que viajó junto a su esposa al Santuario de la Caridad del Cobre para convocar a los cubanos a buscar una solución rápida y definitiva a los problemas que los afligen. Su hija, Rufina Velázquez, confirmó la información en una directa en Facebook.
Acabo de hablar con mi familia en Cuba. Confirmé con mi hermano que a ellos lo sacaron en contra de su voluntad del Cobre, donde estaban hospedados en la hospedería del mismo santuario. A mi papá se lo llevaron por la fuerza, esposado, hasta en ropa interior. Se lo llevaron para él no sabe dónde. La señora del Estado le dijo que se lo estaban llevando porque él estaba incitando al pueblo a que había una menor incluida, que es mi sobrina, una niña de 11 años. Entonces el Estado dice que tú decirle a las personas que se agarren de su fe y que utilicen sus derechos va en contra de la ley. Yo hablé con mi mamá de salud está delicada. Mi papá está preso ahora mismo en algún lugar de Santiago de Cuba y le deberán estar tratando de fabricar algún delito. Y si no apoyo a mi papá en lo que él está dispuesto a dar, aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo quisiera que él estuviera aquí conmigo, entonces fe en qué yo tengo.
Velázquez Toranzo decidió hacer su llamado desde el Santuario de la Caridad del Cobre, con el que pretende sensibilizar y convencer a los cubanos de que urge un cambio drástico en la isla. Y a medida que avanza la campaña electoral, los republicanos usan el asesinato de una universitaria en Georgia, presuntamente a manos de un inmigrante indocumentado, para criticar las políticas del presidente Joe Biden. Paula Andrea Díaz, de La Voz de América, con este reportaje.
El caso de Lakin Reilly, una estudiante de enfermería en Georgia, se ha convertido en el centro de las críticas republicanas al manejo de la inmigración indocumentada del presidente Joe Biden. El expresidente Donald Trump criticó a Biden por haber terminado con sus políticas migratorias y lo culpó de la muerte el mes pasado de Reilly. Ambos, Biden y Trump, estuvieron en campaña este fin de semana en Georgia.
An illegal alien criminal.
Lakin Reilly estaría viva hoy si Joe Biden no hubiera destruido deliberada y maliciosamente las fronteras de Estados Unidos y liberado a miles y miles de criminales peligrosos en nuestro país.
Durante el discurso de la Unión, la congresista republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, increpó a Biden con un botón con el nombre de Reilly y lo responsabilizó de su muerte. Este jueves, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que requeriría que las autoridades federales detengan a los inmigrantes indocumentados que hayan sido acusados de robo, una reprimenda de los republicanos a las políticas fronterizas del presidente Biden. La legislación fue aprobada 251-170.
Lakin Reilly, una joven inocente que fue asesinada por un ilegal, Así es, pero ¿cuántas miles de personas han sido asesinadas por ilegales? Mi corazón está con sus padres. Yo también perdí a un hijo. Lo entiendo. Pero miren, si cambiamos la dinámica en la frontera, la gente le paga a estos contrabandistas $8,000 para cruzar la frontera, porque saben que si logran salir adelante, pasarán de 6 a 8 años antes de que tengan una audiencia.
En Atlanta, Georgia, Biden empezó su discurso afirmando que Trump recorrió el estado con la representante Marjorie Taylor Greene y que se podía decir mucho de una persona viendo la compañía.
Y continuando con el tema migratorio, pasamos a México. En Ciudad Juárez se registra un nuevo incremento en la llegada de migrantes provenientes de Centro y Suramérica. El fin del invierno impulsa el nuevo flujo de migrantes indocumentados, pero no es la única razón, como explica César Contreras.
La cancelación de la ley SB4 y la partida del crudo invierno que hasta hace algunas semanas se vivía en la frontera son algunos de los factores que han provocado que cientos de migrantes comiencen su travesía hacia Ciudad Juárez con la intención de cruzar el Paso Texas.
Lo que sí hemos notado es que sí empiezan a llegar ya en esta semana, se ha notado ya gente que está empezando a llegar.
El incremento de migrantes en los albergues de Juárez, según el pastor Francisco González, es de alrededor del 30% en estas últimas 2 semanas. El freno a la aplicación de la ley SB4, impulsada por el gobernador de Texas, también explica el incremento del flujo migratorio, según Francisco González.
Se está generando que de ahí donde ya están ellos empiecen otra vez a moverse, porque es gente que ya está en la ciudad de Chihuahua, otros están en ciudades como Gómez Palacio, en Torreón.
Luego de que el gobierno mexicano comenzara a impedir que los migrantes viajen sobre los trenes de carga, la falta de recursos ha provocado que estas personas tomen la decisión de hacer sus recorridos caminando hacia la frontera.
Yo vengo con mi hijo y vengo con la amiga. Y venimos ayudándolo porque ya tienen un niño pequeño.
Las continuas campañas de desinformación completan un círculo vicioso que explica lo que hay detrás del nuevo incremento en el flujo de migrantes indocumentados.
Se corre la voz, ¿no?, de que se vengan y que les están abriendo la cancha para entrar por cierta puerta. Creo que es una información no correcta, creo que está difícil, aún ya cruzando, hay testimonios de personas que han estado en los albergues que para conseguir empleo también están batallando.
César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Y pasando a otras informaciones, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reporta víctimas civiles y daños a infraestructuras en Ucrania. Radio ONU informa.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas informó este lunes que los ataques del fin de semana en las regiones de primera línea de guerra en Ucrania causaron víctimas civiles y daños en las infraestructuras civiles. Según las autoridades y los socios sobre el terreno, más de una docena de civiles, incluidos niños, resultaron heridos y las viviendas de más de 200 familias sufrieron daños en unos ataques perpetrados los días 8 y 10 de marzo en la región de Donetsk. Otras ciudades de la región también sufrieron ataques con daños en viviendas, hospitales y escuelas, según las administraciones regionales y locales. Los socios humanitarios proporcionaron láminas de plástico y otros materiales de construcción, ayudando a cerca de 900 civiles cuyas viviendas habían resultado dañadas. En los últimos 3 días, viviendas, escuelas e infraestructuras civiles también sufrieron daños por los ataques en las regiones de Kharkiv, Dnipro, Odessa y Jersón, según las autoridades nacionales.
Y hasta aquí las informaciones.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos en Martí Noticias AM. El líder del brazo político de Hamas, Ismael Haniyeh, ha asegurado que la milicia sigue abierta a seguir negociando un acuerdo de intercambio de rehenes a cambio de un alto al fuego con Israel, aunque ha rechazado la devolución de los secuestrados sin tener la garantía de que Israel no continuará con su ofensiva sobre la franja de Gaza.
El gobierno israelí ha confirmado un encuentro entre los directores de inteligencia de Estados Unidos e Israel para intentar salvar las distancias que separan todavía las negociaciones indirectas con el movimiento islamista palestino Hamas para liberar a los rehenes israelíes que tienen en su poder, al tiempo que vuelve a responsabilizar a Hamas de estar completamente desinteresado en alcanzar un acuerdo y de inflamar el conflicto en la región durante el mes santo del Ramadán.
Sobre estos acontecimientos y lo que significan en el contexto del conflicto en Medio Oriente, a esta hora hablamos con Joseph Hague, analista político, experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo. Señor Hague, bienvenido.
Buenos días.
Muy buenos días.
¿Hay desinterés, es estrategia o hay voluntad de finalizar la guerra y ganar afianzamiento político? ¿Qué está pasando, señor Hague?
Mira, lo que está pasando es que los dos bandos, cada uno tiene su objetivo y los dos no coinciden, no hay nada en común. Israel quiere liberar los rehenes, uno, dos, quiere los perpetradores del ataque del 7 de octubre que paguen un precio, que se arresten o que se eliminan. Del otro lado, tenemos a Hamas, que quiere primero sacarle el jugo a los rehenes con un costo muy alto de parte de los israelíes. Dos, quieren que Israel se retire de la franja de Gaza. Eso lo que les permite de volver a instalarse como dueños o como controladores de la franja de Gaza, y eso Israel no lo va a permitir. No puede permitir otra vez Israel que vuelva a mandar en la franja de Gaza Hamas y sus aliados, y dentro de poco tiempo volverá a someterse a otro ataque como el que pasó el 7 de octubre. Así que no hay muchas cosas en común. Ahora los palestinos, los líderes de Hamas están usando a los palestinos como primero como escudo humano y dos, con propaganda a nivel internacional de que Israel está cometiendo genocidio, está sometiendo a la población a la hambruna, y están también usando el mes de Ramadán para incitar a la violencia de los musulmanes a través del mundo. Israel, del otro lado, está dispuesta a liberar palestinos presos en las cárceles israelíes, pero no tiene la voluntad de liberar a palestinos que han participado en el ataque del 7 de octubre. Además, que si no tiene ventaja Israel en recuperar los rehenes, tampoco va a ceder en otros lados para comida y para asistencia para los civiles en Gaza.
En medio de todo esto, se ha abierto el primer corredor humanitario marítimo a la franja, que se dice es el primero de muchos. Pero quiero conversar con usted acerca de lo que dijo el presidente Joe Biden, que cree que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está dañando a Israel más que ayudando a Israel con la forma en que está abordando la guerra contra Hamas en Gaza. Él ha apoyado el derecho de Israel a perseguir a Hamas después de los sucesos del ataque del 7 de octubre, pero también planteó esto. ¿Qué opina usted?
Mira, aquí en esta declaración del presidente hay una contradicción. El que tenga Israel el derecho a perseguir a los líderes de Hamas y perseguir a los combatientes de Hamas contradice la idea de que Israel cese al fuego y que deje entrar a la ayuda humanitaria sin control. No son compatibles estas dos ideas. Y la razón es la siguiente: el momento que se abre el corredor humanitario sin control, lo primero que le van a llegar a Hamas son a abastecimiento de morteros, abastecimiento de armamento, quién sabe lo que les puede llegar de drones, etcétera. Y si no controla Israel esto, está alargando más la guerra. Ahora, el corredor humanitario, también la Hamas lo que no está aceptando, que las organizaciones humanitarias, ellas distribuyen la ayuda humanitaria, porque ya hay pruebas en videos de los mismos palestinos adentro de la franja de Gaza, que la ayuda humanitaria que está llegando la están confiscando los militantes de Hamas, primero para los túneles, después para los combatientes, y quedan los civiles desamparados. Entonces, aquí hay mucho que ver dentro de todas las noticias. Antes de tomar la palabra de las declaraciones que hacen, que sea el presidente americano o los europeos, el portavoz de Naciones Unidas, ellos están, las preocupaciones tienen toda la razón. Hay civiles que están sufriendo, definitivamente. Hay civiles que son daño colateral, definitivamente. Pero hay que atender a eso viendo del ángulo, de la perspectiva de los dos bandos. Israel no quiere terminar la guerra eliminando a Hamas, a los combatientes, a los militantes, lo antes posible, porque estos militantes causarán daño no solamente a la población israelí, sino a la misma población palestina, porque ellos mandan y hacen lo que ellos quieren. Y esto es lo que quiere eliminar Israel adentro de la franja de Gaza, para que no vuelvan al punto, al 6 de octubre otra vez.
Señor Hage, esta mañana se está reportando que desde el Líbano Hezbollah está lanzando el mayor ataque de los últimos meses contra Israel. Se habla de 100 cohetes Katyusha que estarían alcanzando los altos del Golán. Ya no serían dos frentes, sino también se está abriendo el compás del escenario de guerra. ¿Cómo puede afectar el conflicto?
Mira, los militantes de Hezbollah no es la primera vez. Ahora, hoy están respondiendo a un ataque aéreo que hizo Israel ayer. La primera vez en la profundidad del territorio libanés, en el noreste, como a 80 kilómetros en el noreste del Líbano, en una ciudad a donde tiene campamentos de entrenamiento Hezbollah, y te parece que, de acuerdo a los noticieros, que atacaron un carro con una casa. Esto quiere decir que fueron detrás de uno de los líderes, o de Hezbollah, o de la Guardia Revolucionaria iraní, o hasta un líder de Hamas, porque ahora Hezbollah en el Líbano es el que protege a los militantes y a unos líderes, no de muy alto rango, pero a unos líderes militantes de Hamas en el territorio libanés. Entonces, la protección de Hezbollah les causa que Israel le sigue a estos líderes, que sean de Hezbollah o que sean de los militantes de Hamas. Ahora, el enviado americano, el señor Amos Hochstein, enviado de la Casa Blanca, ha tratado la semana pasada, siguiendo la presión, que sea en Israel o en el Líbano, sobre Hezbollah, para que Hezbollah cese de mandar misiles y de atacar al territorio israelí. Lo que pasa es que estamos hablando de Hezbollah y el titular de Hezbollah es Irán. Entonces, y Hezbollah no puede decidir si va a parar a su ataque, sus respuestas, sus misiles en contra de Israel sin la autorización de Irán. Y aquí siempre fallamos como diplomacia americana, de que estamos tratando con los peones de Irán y no con Irán directamente. Pero ahora, si Hezbollah sabe también, como lo sabe Hamas, que el momento que termine Israel con los líderes y los militantes de Hamas, va a venir por los líderes y los militantes de Hezbollah. Ahora Israel lo que está haciendo es atacando o a los militantes de Hezbollah en el territorio libanés, o a los militantes de Hamas, como lo hizo con el Aruri en el suburbio de Beirut. Entonces Hezbollah manda misiles a ciegas, los Katyushas son misiles que no son precisos, a ciegas ahí bombardean el territorio israelí, pero ellos saben que va a llegar el momento a donde Israel o va a entrar a destruir a Hezbollah adentro, o lo va eliminando uno detrás de uno. Desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, ya le han muerto más de 200 militares a Hezbollah en el territorio libanés, la mayoría asesinados.
Muy bien, pues queremos agradecer a Joseph Faye, analista político, experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo, por acompañarnos y poder revisar esta radiografía de la situación que ha sucedido en las últimas horas en este conflicto que no para. Un abrazo y gracias por atendernos.
Que tenga un buen día.
Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias en este martes 12 de marzo. La compañía Western Union prevé restablecer el servicio de envío de remesas a Cuba el próximo 1 de abril, confirmó a Martí Noticias un empleado de la compañía con sede en Denver, Colorado.
No obstante, recomendó a los clientes llamar el día primero y verificar si está todo en orden o si otras razones provocaron que la fecha fuera aplazada.
Permítame informarle que ya el departamento ha dado una fecha de resolución. No es 100% segura, pero aquí me indica que el departamento le indicó para el 1 de abril. Ya los envíos hacia Cuba estarán siendo habilitados nuevamente.
El envío de remesas fue suspendido el pasado 26 de enero debido a inconvenientes con las entidades bancarias de la isla.
Según explicó el empleado de Western Union a nuestra redacción, algunas transacciones se retrasaban y otras eran rechazadas automáticamente por el sistema.
No obstante, aclaró que a todos los clientes se les devolvió el monto que habían pagado.
Las transacciones, algunas estaban retrasadas, retrasaban por días, algunas los bancos las rechazaban automáticamente las transacciones y el dinero se le devolvía a los clientes con el monto total, incluyendo las tarifas por el envío, mayor conocida como los cargos.
Atención que muchas de las medianas y pequeñas empresas en Cuba están siendo afectadas por los continuos y prolongados apagones que padece la isla, informó a Martí Noticias el asesor empresarial Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
En el interior del país hay apagones que evidentemente limitan la cadena de frío y por tanto no favorecen la conservación de determinados productos alimenticios, encareces entonces los precios. Luego, el tema transporte, que es importante decir, será frenado, y el transporte de carga es fundamental porque determina la cadena de suministro.
El especialista puntualizó que debido a esta problemática, muchos de los dueños de estas MIPYMES están prefiriendo cerrar sus negocios.
Entonces estamos viendo un sector privado que se está debilitando al interior del país. Ojo con esto, en la región oriental muchos están apostando por el cierre masivo y es preocupante. Otros están apostando por trasladar su domicilio social hacia el occidente y centro de la isla, porque también los gobiernos locales allí en el oriente de Cuba están frenando toda posibilidad de inversión, de desarrollo de estos privados en sectores clave como la industria alimentaria, el pan. Quieren prácticamente, el Estado quiere arrebatar la harina que poseen los pequeños productores.
Cubanos desde varias provincias manifestaron a Martí Noticias el malestar general ante la carencia de energía eléctrica y los cortes de hasta 10 horas en el servicio.
Hasta 10 horas sin corriente, muchas madres tienen que cocinar con leña.
Ahora estamos escuchando una nueva estrategia, van seccionando por barrios para buscar la forma de que el malestar popular no se acreciente tanto.
Ya no podemos decir las horas que estamos sin electricidad, ya podemos decir las poquitas 3, 4, 5 y 6 horas que estamos con electricidad.
En ese kitipón que lo que hace es acabar con los equipos y todo el mundo está peleando, todo el mundo está hablando, ya la gente no se escucha para hablar.
Vivo en tres Cubas. La Cuba de los que se acomodan, la Cuba de los que se fugan y la Cuba de los que resistimos de a pie como nosotros, como yo.
Y es que ante la falta del servicio eléctrico, la Serie Nacional de Béisbol número 63, el principal evento deportivo de Cuba, arrancó en varios estadios del país.
Autoridades beisboleras del régimen informaron a través de la red social X que se decidió por el momento los juegos comiencen a las 2 de la tarde en medio de temperaturas más sofocantes que en el horario nocturno debido a la crisis energética.
Tras dos jornadas beisboleras en el arranque de la Serie Nacional, 5 equipos se mantienen invictos en la actual campaña. Industriales, Pinar del Río, Santi Espíritu, Holguín y Ciego de Ávila se ubican en la cima de la tabla, con 2 ganados, 0 perdidos en el inicio de esta serie.
Ayer lunes fue jornada de descanso, para hoy martes retomar sus series de 5 choques con un nuevo descanso el viernes.
Y hablando de cine, la actriz cubana Lola Amores ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Málaga por la película La Mujer Salvaje, dirigida por el también cubano Alan González, noticia que dio a conocer en redes sociales.
Película que filmamos en el 2021 y que queremos muchísimo porque es mi primera película y me dio la oportunidad de trabajar con estas personas maravillosas que están aquí, con la que somos una familia ahora mismo, ¿no?
En el filme, Lola encarna a una madre de 40 años que luego de una brutal pelea entre su marido y su amante en un barrio pobre de La Habana, tiene que salir a recorrer la ciudad para encontrar a su hijo de 12 años e irse con él.
Mija, yo te juro que te iba a abrir.
¿Dónde está mi mamá?
Está preocupada, tú no estás bien.
Te quiero en la casa a las 24 horas.
La actriz ha recibido otros lauros por su Yolanda, de La Mujer Salvaje.
El personaje de Yolanda es un personaje que tiene muchos matices, que pasa por muchas situaciones, pasa por emociones encontradas, pasa por lo mismo una mujer fuerte que una mujer muy vulnerable. Ella va y sin ser consecuente, sin ser consciente de toda la repercusión que tienen sus actos, ¿no? Si se mete tu novio, también fuego,
que te fuego. Martín Noticias AM en América Latina.
Día 12 de marzo, tiempo para actualización de las noticias de América Latina.
Así es, aquí está el colega Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola,
Alejandro.
Buenos días a ustedes y todo el público que nos escucha a través de Martín Noticias. Vamos a comenzar hoy con Haití. El primer ministro de ese país, Ariel Henry, aceptó renunciar al cargo después de semanas de la creciente presión y aumento de la violencia en la empobrecida nación caribeña. La decisión se tomó tras una reunión de líderes regionales en Jamaica este lunes para discutir una transición política en Haití. Allí estuvo Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. En un video en el que anunció su dimisión, Henry exhortó a los haitianos a mantener la calma. Por cierto, sobre esta crisis, el presidente de los obispos anunció una deriva hacia la guerra civil en su país. Además, líderes de la comunidad del Caribe, CARICOM, y representantes de Estados Unidos, México y la ONU están buscando una solución rápida a este conflicto. Nos vamos a Colombia. Las emisoras están embruteciendo y adormilando a la sociedad colombiana. Así lo manifestó el presidente Gustavo Petro este lunes en unas polémicas declaraciones. Petro señaló como responsables a los medios privados al asegurar en su discurso que el momento de privatización hizo que mucha gente se quedara sin estudio, que la sociedad colombiana fuese embrutecida a través de RCN y Caracol. Esto me suena muy parecido a lo que hicieron en Venezuela el fallecido dictador Hugo Chávez Frías con Radio Caracas Televisión y Globovisión, el canal en el que yo trabajé por 15 años. Y bueno, al final terminaron conquistándolos.
Parece un libreto.
Escrito y calcado. Vamos a México. Lamentablemente, otro periodista desaparecido, Jaime Barrera Rodríguez, afamado conductor de Televisa Guadalajara, ha sido reportado como desaparecido el día de ayer por su hija Ixul, quien dio a conocer la lamentable noticia. Redes sociales ha circulado el hallazgo de su camioneta marca Fiat. Hasta el momento no hay señales, pero en esta campaña electoral han perdido la vida más de 133 personas. Ojalá este colega aparezca con vida. La ONU, más de 630.000 venezolanos han recibido ayuda de entes humanitarios en el mes de enero. Seguimos con Venezuela, un nuevo tiempo, partidos, y esto lo comentamos ayer aquí. Acción Democrática y un ala de Primera Justicia están pujando para que Manuel Rosales sea el sustituto de María Corina Machado. Primera Justicia, recordemos, Enrique Capriles ha dado unas declaraciones diciendo que ella tiene que ponerse el gorro de líder opositora y designar a una persona. Creo que le están obligando a hacerlo porque, como recordarán, no ha sido habilitada y el CNE lo ratificó el día de ayer. ¿Ibas a hacer alguna pregunta, Ricardo?
No. Yo aterrado de lo que sucede.
Aquí estamos escuchando.
¿Sí?
Escuchando, bueno, y atendiéndote. No te
sí, ¿no? Y al final sabemos y entendemos que aquí cuál va a ser el final de esta historia, ¿no? Pero ojalá fuera diferente a lo que nos imaginamos. De Cuba, los migrantes cubanos y haitianos, vamos a seguir trabajando el día de hoy. Pues en el tema de los apagones simultáneos en casi la mitad de la isla, pero también hay una información de que migrantes cubanos y haitianos usan los vuelos hacia Nicaragua, y vamos a ponerle la lupa a este tema para desde allí emprender un viaje por tierra hasta la frontera de México con Estados Unidos. Y terminamos hoy en Argentina. El presidente Javier Milei tiene una mano firme con el tema de la reducción del gasto público, pues echó al secretario de Trabajo, Omar Yacín, por haberse aumentado el sueldo sin consulta.
Oye, ¿y Venezuela prohíbe ahora que los aviones con matrícula argentina sobrevuelen su espacio aéreo?
Bueno, eso es preparándose para lo que pueda venir, pero es parte del mismo libreto de cuidarse de un posible magnicidio y participación de países.
Es la misma historia.
Que no cambia. Bueno, algún día cambiará.
Sí, claro que sí.
Bueno, y lo que va a cambiar es el panorama noticioso de América Latina. Nos vamos al deporte, porque ya está con nosotros el querido, afamado, aclamado...
¿Quién?
¿Quién? Dilo.
Pelacayo.
Deportes en Martín Noticias AM.
¿Qué tal? ¿Qué tamaña presentación?
Bueno, pero él siempre quiere más. Entonces, aquí está en Martín Noticias AM, en este segmento tan esperado, el elegido, el conocedor, el experto, Pepe Lacayo.
¿Tú quieres más? Bueno, muchas gracias. Bueno, algo está pasando con los peloteros que se están lesionando mucho y los Yankees pudieran recibir malas noticias hoy.
Ay.
Son malas. Que pueden ser peores, también puede ser. Da la casualidad que Gerrit Cole, el actual premio Cy Young de la Liga Americana, y lo único bueno que le ocurrió a los Yankees el año pasado, se va a someter a una imagen de resonancia magnética porque tiene una molestia en el codo derecho. O sea, ya desde ahora te puedo decir que nadie se somete a un MRI por puro gusto. Si la noticia es mala, podría estar fuera un mes.
Ay, ay, ay.
Si la noticia es pésima, podría tener un desgarre y estar fuera 3 meses. Y si es horrible, una reconstrucción del ligamento colateral y se perdería el año completo. Esas son las 3 opciones que hay. Un mes, 3 meses o un año completo. ¿Cuál quieres? Los Yankees no quieren ninguna de ellas. Vamos a ver qué pasa. No solamente eso. Aaron Judge, el jonronero Yankee, está un poco cansado y tomará un par de días libres. Si la temporada acaba de comenzar, la pretemporada acaba de comenzar la semana pasada, ¿cómo va a estar ya cansado el jonronero de los Yankees? O sea, yo no entiendo cómo es lo que está pasando ahora. El actual jugador más valioso de la Liga Nacional, el venezolano Ronald Acuña Jr., tiene una molestia en la rodilla. Se convirtió en el primer pelotero en la historia en conectar al menos 40 jonrones y robarse al menos 70 bases. Y ya desde ahora se está quejando de la rodilla y no ha comenzado la temporada.
Tremendo pelotero este.
Increíble. Yo me acuerdo cuando José Canseco se convirtió en el primer ser humano en 40-40. ¿Ok? Pero ya sabemos por qué. Canseco se convirtió en el primero, correcto. Pero Ronald Acuña Jr., 40-70. 40-70, y a él ya lo han investigado varias veces y ha tenido que pasar por los esteroides y todo eso. Y el tipo está totalmente limpio, 40-70. Bueno, tenemos más noticias. Lucas Giolito, de los Medias Rojas de Boston, será operado hoy del codo derecho y se va a perder mínimo 3 meses. Bueno. ¿Quieres más? J.D. Davis, de los Gigantes de San Francisco, lo votaron, el equipo lo votó y le va a tener que pagar de indemnización $1.2 millones.
Ay.
¡Qué buen trabajo!
¿Y por qué
ese,
lo votan?
Lo votan porque batió 248 con 18 jonrones y 69 carreras impulsadas, pero contrataron a Matt Chapman, que va a rendir mucho más. Bueno, no todas las noticias son malas. Ya los Dodgers y los Padres de San Diego fijaron su rotación de picheo para los 2 primeros encuentros de la temporada regular que se van a jugar en Seúl, Corea del Sur, el 20 y 21 de marzo. El primer partido, Tyler Glasnow contra Yu Darvish. 2 derechos, el japonés Yu Darvish va a ser el abridor de los Padres, Tyler Glasnow por los Dodgers. Y el día siguiente, el japonés Yoshinobu Yamamoto va por los Dodgers contra Joe Musgrove. Estos son los primeros 2 partidos oficiales de la temporada regular en Seúl el 20 y 21 de marzo. Así que, increíble pero cierto, ya se va a cantar play ball. Champions League esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba. El Arsenal de Londres, que perdió en Portugal, va a tratar de darle vuelta a un marcador adverso de 1-0 y clasificar a los cuartos de final. Mientras que el Barcelona tiene que hacer lo mismo con el Napoli. Empataron 1-1 en Italia hace 2 semanas, pero este partido es muy, muy competitivo para ambos clubes. Para mí, el partido más interesante hoy. Mañana, el Atlético de Madrid contra el Inter de Milán.
Buen partido ese.
El Atlético había perdido en Italia hace 2 semanas 1-0. Vamos a ver si logra darle vuelta a ese marcador. Y el Borussia Dortmund contra el PSV Eindhoven de Holanda. Un choque entre 2 monarcas continentales, porque sí, los dos han ganado la Champions. 1-1 terminó el partido de ida en Países Bajos. Ahora van a jugar en Alemania mañana. Así que vamos a ver qué ocurre. Uno de estos 2 campeones va a resultar eliminado. Leo Messi y el Inter de Miami el miércoles por la noche, también mañana, van por los cuartos de final de la Copa de la CONCACAF contra Nashville. Están empatados 2-2 en este momento. Así que ya tenemos, por supuesto, ya sabemos que el Real Madrid clasificó, el Manchester City, el Bayern y el Paris Saint-Germain. Vamos a ver quién se une a eso. Los dos muchachos se lucieron ayer con triple dobles. Luka Doncic, 27 puntos, 12 rebotes, 14 asistencias, y los Mavericks apalearon a los Bulls 127-92, y Nikola Jokic, 35 puntos, 17 rebotes y 12 asistencias. Los Nuggets apalearon a los Raptors de Toronto. Hasta aquí los deportes, me están diciendo.
¿Por qué? ¿Qué?
Seguimos, vamos, seguimos.
Claro.
En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.